Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Si seguimos derrochando energía, tal vez dentro de unos años alguien tenga que enfrentarse con este problema.
Los que veían la televisión en los años 70, cuando se produjo la crisis del petróleo, quizás se acuerden de este anuncio. Un señor con corbata y chaqueta y un gran bigote viajaba en un coche que se quedaba sin gasolina. El señor de la foto se bajaba del coche y se veían decenas, centenares de coches abandonados en la carretera. En aquella crisis, la crisis del petróleo, se tomaron importantes medidas para reducir el consumo energético. Por ejemplo, en Estados Unidos, los coches con matrículas pares podían repostar los días impares y le sucedía lo contrario a los coches impares, que repostaban los días pares. Nixon, por ejemplo, redujo en 1974 el límite de velocidad a 90 kilómetros por hora. En el Reino Unido la situación fue tan complicada que el gobierno redujo la semana laboral a 3 días. Claro, entonces no había teletrabajo, no había trabajo en casa. De momento no estamos en esa situación, pero hay que ahorrar energía. Los países de la Unión Europea, como sabes, han llegado a un acuerdo para reducir de forma obligatoria un 5% del consumo en las horas pico. El gobierno ha presentado hoy una serie de medidas, más de 70 medidas para intentar reducir el consumo energético. Se quiere reducir hasta el 13% el consumo de gas. Esto tiene un problema porque nosotros estamos utilizando mucho gas para producir electricidad. Bueno, entre las medidas hay muchas cosas. Medidas de apoyo a las empresas para que tengan más eficiencia energética. Medidas de apoyo a los que pues más sufren con la subida de el precio de la energía. Este plan, según nos dicen los expertos, hemos estado hace unos minutos hablando con ellos, tiene, digamos que un problema porque no ayuda a concienciar a los ciudadanos de que la responsabilidad es personal.
A mí me da la impresión de que está faltando algo de educación, ¿no? Algo pedagógico, donde nosotros pudiésemos estar escuchando a diferentes personajes de nuestra vida cotidiana diciendo, mira, lo que yo he podido hacer, lo que uno ha hecho, simplemente para incrementar el interés.
Y para eso sirven medidas como utilizar menos el ascensor, no poner la calefacción y abrir las ventanas, poner la calefacción a menor temperatura, apagar las luces. No se puede ahorrar energía si nosotros, los ciudadanos, no somos más responsables. Este verano una amiga economista que se dedica a las previsiones me contaba con ironía que los economistas son los únicos profesionales que dicen cómo va a ser el futuro y que cuando se equivocan, porque el futuro no es como ellos dicen, pues que no pasa nada. Pues eso mismo dice un economista del Fondo Monetario Internacional que se llama Prakash Lungani, porque es indio. Dice este economista que en realidad solo se cumple un 10% de las estimaciones. A ver si es verdad que el Fondo Monetario Internacional se equivoca. Hoy ha presentado sus previsiones mundiales, también para España, y esas previsiones mundiales dicen que, bueno, hay parte del planeta que va a tener recesión económica, o sea, 2 trimestres con crecimiento negativo, o sea, con decrecimiento. El Fondo Monetario Internacional revisa a la baja las previsiones que había hecho hace 5 meses para España y rebaja bastante las previsiones para el año que viene del gobierno. Las deja en un 1,2%. Claro, estamos casi ante una rebaja a la mitad de lo que había estimado el gobierno. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tienen que ver conmigo las grandes cifras macroeconómicas? Pues tiene mucho que ver contigo. Sánchez evidentemente no tiene la culpa. No tiene la culpa del entorno internacional, de que haya una guerra o de que haya otro tipo de problemas. Pero Sánchez sí es responsable de haber llevado al Congreso unos presupuestos disparatados que aumentan mucho el gasto. Bueno, ya lo sabes, para pagar los gastos hay que tener ingresos. Y si hay menos ingresos y más gastos, hay deuda. Ya era difícil con las previsiones del gobierno, a pesar del hachazo fiscal que nos va a dar el gobierno a muchos de los trabajadores, ya era difícil que se cumplieran las previsiones de ingresos. Ahora, si se cumple lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no vamos a tener ni por asomo los ingresos a través de impuestos de los que habla el gobierno. Si el crecimiento se queda a la mitad, pues habrá más deuda que pagaremos tú y yo y nuestros hijos. ¿Has visto cómo sí nos afecta? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Si Putin decide atacar las infraestructuras de cualquier país occidental, Rusia recibirá una respuesta unida y firme. Es la advertencia de los dirigentes del G7 después de reunirse hoy con urgencia ante la escalada de violencia en Ucrania. Un encuentro en el que ha participado de forma telemática el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha pedido a los países que continúen su apoyo con el envío de armamento. Última hora, Rosalía Sánchez.
Los 7 países más ricos han acordado movilizar 600.000 millones de dólares en infraestructuras para impulsar el desarrollo en países de ingresos bajos y medios. Para ello será creado un fondo público-privado al que Estados Unidos aportará al menos 200.000 millones en 5 años y que financiará proyectos de protección del clima, seguridad energética, además de expansión de tecnología 5G y 6G. Un ejemplo es el cable submarino de 17.000 kilómetros que la compañía estadounidense Subcon construirá para unir Singapur a Francia, pasando por Egipto y el Cuerno de África. Se trata de competir con macroproyectos chinos como la moderna Ruta de la Seda y promoverá el crecimiento en países como Angola o Senegal. La idea es permanecer juntos y plantar cara juntos a la tensión económica que Putin pretende causar con la guerra de Ucrania.
Y 40.000 personas al año sufren un desahucio en España. Son una media de 100 cada día. Este es el caso de este testimonio que vas a escuchar. Con 25 años emprendió un negocio. Al principio todo iba bien hasta que un par de clientes dejaron de pagarle. Fue ahí cuando empezaron los problemas.
El sufrimiento llega cuando empiezan a acudir cartas, burofax, todo tipo de reclamaciones de juzgados, bancos, administraciones públicas y que no te dejan respirar. Yo te puedo decir que con 150 euros he pasado muchos meses. He tenido que comer bocadillos casi a diario.
No recibió ayuda ni por parte de su familia ni de la administración. Una situación muy complicada de la que ha conseguido salir 20 años después, aunque el coste psicológico ha sido muy alto. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará sobre la complicada situación psicológica a la que se enfrentan las personas que sufren un desahucio. Y un juzgado de Castellón abre una causa para investigar el incidente del tren de Begís el pasado 16 de agosto. Incidente de la línea Valencia-Zaragoza en la que 15 personas resultaron heridas después de que el convoy se adentrara en una zona forestal afectada por un incendio. Varias personas sufrieron quemaduras al bajarse de los vagones. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Las diligencias del juzgado número 1 de Segorbe se han abierto inicialmente por delitos de lesiones y daños. No hay por el momento ninguna persona investigada en la causa. Tampoco hay nadie citado para declarar. Recordemos que los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el tren quedó atrapado en el incendio forestal que afectó al término municipal de Begís y en el que algunos pasajeros resultaron gravemente heridos después de abandonar los vagones del convoy. Sin embargo, el tren estuvo 20 minutos detenido en la vía sin sufrir ningún tipo de daño estructural por el fuego.
Y el Real Madrid busca hoy pasar de ronda en la Champions. Luis Munilla.
Partido Shakhtar Real Madrid esta noche a las 9, marcado por la guerra. Y en lo deportivo, el Madrid busca la clasificación para octavos de final sin perder de vista el clásico, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti mira de reojo al clásico, introducirá numerosas rotaciones, Benzema será titular y Vinicius suplente por primera vez en la temporada. Jugadores como Kroos, Mendy, Lucas Vázquez, Nacho, Camavinga y Asensio podrían tener cabida en el once inicial. Va a haber más de 30.000 aficionados en el Estadio del Ejército de Varsovia con la presencia de 1.500 aficionados del Real Madrid. Si el equipo de Ancelotti gana, estará ya matemáticamente en los octavos de la Champions.
Hoy también a las 9, Borussia Dortmund-Sevilla, con el Sevilla obligado a ganar. Tiempo de juego comienza a las 8:30 hoy en COPE. Atención también además al Paris Saint-Germain-Benfica, esta noche a las 9, y el recibimiento a Mbappé, tras publicarse hoy que se quiere marchar del club. Además, Haaland es suplente en el Copenhague-Manchester City, y del decisivo Barça-Inter de Milán de mañana, una frase de Xavi Hernández.
Si mejoramos el juego, igual ya no nos da para hablar de los árbitros, ¿no? Entonces hay que mejorar para mañana, ganar el partido y que no dependa de una decisión arbitral.
Y esta noche también gran amistoso de la selección femenina en el Sadar. A las 8:30, España-Estados Unidos.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantiene en los 21 grados en el centro y los cielos cubiertos, similar a lo que tendremos mañana, con temperaturas máximas de 25 grados y mínimas en el entorno de los 12. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la 1 Las Tablas y de salida a 2 Torrejón, a 5 Móstoles y a 6 en el Plantío. Lo peor de la M50 está en Hortaleza sentido a 2 Coslada en ambas direcciones y Alcorcón y Pozuelo sentido a 5. La comunidad pondrá en marcha la campaña Calor Seguro para informar de los riesgos que genera un mal uso de chimeneas, estufas o calentadores de agua de cara a los días más fríos del invierno. La principal causa de muerte relacionada con los incendios es la inhalación de humo de monóxido de carbono y es mucho mayor en la población de más edad que vive sola. Entre los consejos, revisar aparatos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero hablarte de Emma, porque Emma se ha convertido en la protagonista del día. Y eso que es solamente una bebé de 13 meses, pero es que es la primera paciente en el mundo en recibir un trasplante de intestino tras una donación en asistolia. Bueno, la niña fue dada de alta del Hospital Madrileño de La Paz y ya se encuentra en perfecto estado de salud en su domicilio. Emma nació con un problema en su intestino que le impedía asimilar los alimentos. Había que recurrir al trasplante, no había otra. El problema es que no encontraban donante apropiado hasta que decidieron recurrir a una operación nunca antes realizada. El trasplante procede de un donante en asistolia controlada. Bueno, su padre Daniel, el padre de Emma, esta niña de 13 meses, hoy no podía contener la emoción.
Hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Bueno, no me extraña después de los momentos que ha debido pasar, ¿verdad? Lo duro que tiene que ser una niña tan pequeña, ¿verdad?, con un problema de salud tan gravísimo, una operación de estas características, encontrarla ahora, pues, que quiere gatear, ¿no?, que es lo que quiere una niña de 13 meses, aunque se haya convertido, como digo, en protagonista de la noticia del día. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué significa esta noticia? Pero lo primero, ¿qué es una donación en asistolia controlada?
Bueno, es una técnica de donación que es relativamente reciente. Hasta hace relativamente poco la muerte se certificaba a efectos de donación cuando había muerte cerebral. Cuando un paciente había entrado en muerte cerebral, se consideraba que era apto para donar, si cumplía el resto de los requisitos, por supuesto, que cada legislación internacional tiene para la donación. El problema es que muchas veces ese paciente, cuando había entrado en muerte cerebral, previamente, posiblemente incluso horas, quién sabe, si más tiempo antes, había entrado en muerte cardíaca y, por lo tanto, pues algunos de sus órganos habían dejado de recibir circulación sanguínea y podían estar deteriorados para el trasplante. Con la necesidad creciente de trasplantes, se abrió una vía de certificar la muerte cardíaca de un paciente cuando no hay circulación sanguínea, después de una serie de protocolos, evidentemente, y de mecanismos de seguridad. Es lo que se llama la asistolia. Y en España es uno de los países donde se pueden practicar trasplantes de un donante que ha entrado en muerte por asistolia, muerte por falta de circulación cardíaca, uh-huh, la muerte del corazón, para entenderlo,
sí, sí, sí,
sin que se haya certificado la muerte cerebral. En ese momento se puede iniciar una serie de procesos para mantener los órganos en situación adecuada para ser trasplantados. Hay dos tipos de asistolia. La asistolia no controlada es cuando una persona pues tiene un infarto, llega al hospital después de haber sufrido un infarto y no se sabe exactamente cuánto tiempo lleva con parada cardíaca, cuánto no. Y este tipo de asistolia controlada, que es la más peliaguda desde el punto de vista ético, uh-huh, consiste en que una persona en los últimos momentos de su vida, cuando ha sido sometida a soporte vital, está enganchada a una máquina de soporte vital, se puede, entre comillas, programar más o menos cuándo se va a producir la muerte por asistolia e ir preparando a ese paciente para esa donación. Eso abre las expectativas de donación mucho, pero también habrá algunos problemas que controlar y algunas legislaciones que controlan muy bien cuándo se puede acudir a este tipo de trasplante y cuándo no, porque claro, hay que certificar la muerte, hay que certificar que el proceso de retirada, por ejemplo, de soporte vital no está condicionado por la necesidad de una donación, es lógico, y que todas las intervenciones que se van a producir en el paciente desde el momento en que se empieza a pensar en la donación, que son algunas de ellas muy invasivas, no perjudican en esos últimos momentos de vida al paciente más que el beneficio que se quiere obtener. Bueno, es una técnica de trasplante que no en todos los países está legislada, pero que abre el abanico de donantes un montón, como es lógico.
Y cuando se habla de hito por esto, o se habla de hito también por la característica del trasplante, de que sea un trasplante de intestino, que sinceramente yo es que no sabía ni que se hacían trasplantes de intestino.
Sí, pero lo importante de este avance científico, lo que lo ha convertido en noticia internacional, no solamente que haya sido ese tipo de donación por asistolia controlada, sino que el intestino se pensaba que no podía ser sometido a ese tipo de donaciones por las características propias que tiene. De hecho, ha habido que hacer una investigación previa. Los equipos de investigación españoles que han participado han hecho una investigación previa con animales, una investigación clínica muy potente, antes de certificar que esto, en el caso del intestino o de un trasplante multivisceral, es factible. Y ha sido factible. De hecho, esto ha convertido a España, si mis cálculos no fallan, creo que si no es así, le hará falta poco, en ser el único país del mundo en el que se pueden practicar trasplantes de todos los órganos, menos el cerebro, evidentemente, y los que no son trasplantables, por asistolia, de manera o tras asistolia. Es un hito científico que nos convierte una vez más en líderes en el mundo de los trasplantes.
Bueno, tremendo, de verdad. Bueno, pues ahí está esta niña, Emma, con 13 meses, que por el momento, desde luego, está estupendamente bien. Bueno, vayamos con otra cuestión también importante. España, fíjate, y esto es una buena noticia, es uno de los países que más pescado consume dentro de la Unión Europea, también en el mundo. Estamos por encima de la media mundial, superamos ampliamente los 22 kilos por persona y año, aunque es verdad que ha descendido un poco con respecto a los años anteriores, justo en el último año. Bueno, es un alimento saludable y que, como sabemos, nos aporta sustancias beneficiosas como ácidos grasos, poliinsaturados, omega 3, en fin. Sin embargo, no todos los pescados son igual de seguros para nuestra salud. Hay que tener en cuenta algo que seguramente alguna vez habremos escuchado, que es el mercurio, la cantidad de mercurio que algunos de estos pescados contienen. ¿Cuáles son los pescados más seguros? Bueno, pues sardina, boquerón, besugo, dorada y calamar son algunas de las especies que cumplen con los límites marcados por la Unión Europea en cuanto a las concentraciones de mercurio. Son las conclusiones de un estudio realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que ha sido publicado en la revista Environmental Pollution. Se analizaron 58 especies de pescado y marisco de consumo humano a la venta en mercados locales de España, Italia y Francia. De un total de más de 1.300 ejemplares analizados, se dedujo que hay 13 especies que presentan niveles de mercurio considerados seguros. Bueno, Jorge, ¿tú te fijas en si un pescado es este o el otro porque puede contener más altos niveles de mercurio o no? Quiero decir, a la hora de hacer la compra.
Sí, pues no, te reconozco que no. Es verdad que muchas veces cuando los medios de comunicación hablamos, ¿no?, de algunas especies en concreto que son especialmente ricas en mercurio y que pueden afectar pues a los niños pequeños, a las mujeres embarazadas, a lo mejor te fijas durante unos días, pero no lo hacemos. Yo creo que la mayoría de nosotros no lo hacemos porque tampoco también desconocemos cuáles son estas cantidades establecidas por la Unión Europea y cuáles son los, como ha hecho esta investigación, descubrir cuáles son los más seguros. Deberíamos hacerlo porque efectivamente la mayor parte del mercurio que tenemos los seres humanos en nuestro organismo procede precisamente del consumo de pescado, así que no es moco de pavo.
Bueno, pues vamos a saludar a Joan Grimal, es investigador principal de este estudio realizado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. Joan Grimal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un estudio, como decimos, muy amplio. Se ha hecho en mercados de España, Italia y Francia. Y habéis podido determinar de entrada cuáles son los pescados más seguros, ¿no? Esas 13 especies que serían las más seguras de todas las que habéis analizado y que entiendo que entre ellos está la sardina, el boquerón, el besugo, la dorada y el calamar. ¿Es así?
Sí, sí. Es decir, nuestra clasificación responde a aquellas especies que todos los ejemplares que hemos analizado siempre tenían un nivel de mercurio por debajo lo que dice la Unión Europea como apto para consumo humano. Los que no están incluidos en este grupo no quiere decir que tengan necesariamente un nivel más alto, pero quiere decir que hemos encontrado ejemplares que sí tenían un nivel más alto que esta recomendación.
Claro, entonces, Joan, no sé si podemos decir, ya que bueno, se ha establecido cuáles son los más seguros, si también podemos decir cuáles son las especies con mayores niveles medios de mercurio habitualmente.
Sí, bueno, o sea, a ver, nuestro estudio ahora era un estudio enfocado a dar las buenas noticias, ¿eh? Ahora estamos preparando otro. Sí, sí. Estamos preparando otro para enfocar en los que son peores, pero bueno, digamos que el atún es uno que pues suele tener más mercurio, sobre todo el atún ese del Mediterráneo. Hay que decir que ese estudio está hecho en peces del Mediterráneo, por eso claro. Los países del Mediterráneo Occidental, por eso los países considerados son estos tres que habéis dicho. Y en el Mediterráneo suele haber más mercurio que en el Atlántico, este es otro punto. Pero el rape también es uno que suele tener a menudo más mercurio de la cuenta,
¿De qué depende, también. Joan, de qué depende de que un pescado tenga más o menos mercurio y por qué debemos cuidar la ingesta de mercurio?
Bueno, a ver, depende de varias razones, esto lo estamos analizando, pero en cualquier caso un pescado que más o menos vive en el fondo y digamos que come todo lo que hay por el fondo, eso es un punto que hace que normalmente tenga más mercurio. Y el mercurio, bueno, el mercurio es un compuesto neurotóxico, en primer lugar. Afecta a nuestro sistema nervioso y, por tanto, eso es bastante perjudicial porque las células nerviosas de nuestro cuerpo son las que se reparan peor, las que cuestan más de reproducirse. Por tanto, diríamos que es el punto más débil que tenemos en el organismo. Y además el mercurio también es perjudicial pues para los riñones, para el hígado. O sea, es un metal que no tiene ninguna función en nuestro organismo, ninguna función fisiológica, y que evidentemente pues tenemos que intentar minimizar su ingesta a lo máximo.
Claro, ahí está la clave, Joan. ¿En qué es o qué consideramos minimizar la ingesta? Somos un país, lo hemos dicho antes, muy consumidor de pescado. El pescado es un gran alimento, está lleno de virtudes alimentarias, sí. Dietéticamente es muy rico y es muy bueno. Yo no sé si podemos establecer si hay un nivel sano de comer pescado o estamos hablando de una posible intoxicación que ocurre cuando comemos muchísimo pescado, más de lo que la media de un ciudadano puede comer.
Sí, a ver, comer pescado es necesario, es muy bueno y es muy saludable. Y todas las personas que nos escuchan tienen que tener claro que tienen que comer pescado, porque es necesario. Y eso que habéis dicho de que en España en general se consume mucho pescado, eso es un buen punto, un buen punto que favorece nuestra salud. Ahora, dentro de ese tema, bueno, pues si conocemos qué especies tienen menos mercurio, siempre será bueno pues procurar o favorecer el consumo de estas, sobre todo en, por ejemplo, mujeres embarazadas, en niños pequeños, porque estos, como están desarrollándose, su cuerpo se está desarrollando, su sistema nervioso se está desarrollando, ahí es donde el mercurio, bueno, las mujeres evidentemente no, pero el niño que llevan dentro se está desarrollando, pues es donde es mejor intentar que el consumo sea menor. Pero también tienen que comer pescado. O sea, el pescado, como habéis dicho, tiene ácidos grasos insaturados que no existen en ningún otro tipo de comida y, por tanto, es bueno. Uh-huh. ¿Dónde se han encontrado problemas muy serios con el consumo, con la ingesta de mercurio? Bueno, pues, por ejemplo, en las Islas Feroe. Las Islas Feroe son unas islas que están entre medio de Dinamarca y de Reino Unido, administrativamente dependen de Dinamarca. Allí, aparte de consumir pescado, lo que consumen son unas ballenas pequeñas que se llaman belugas. Esas ballenas, al ser un estadio superior en la cadena trófica, tienen más mercurio. Allí sí que han encontrado problemas realmente serios por la ingesta de mercurio, pero los niveles que tienen de mercurio en pelo son muy superiores a los que se encuentran en España.
Bueno, como bien decía Joan, este estudio en cualquier caso lo habéis querido hacer, por lo menos en su primera parte, en positivo. Vamos a quedarnos con esos pescados que además, como vemos, son los que tienen más bajos niveles, según habéis detectado. Y si encima coinciden con que son algunos de nuestros pescados favoritos, como es mi caso, pues yo encantada. Porque la sardina, Jorge, vamos, a mí me encanta. El boquerón, sin duda uno de mis pescados favoritos. El besugo, la dorada, el calamar. Y luego hay otros que también, la bacaladilla, por ejemplo, que está muy bueno, también estaría entre esos, ¿verdad? El salmonete de roca, el galán o lorito, que se llama en algunas zonas también, la cabrilla. Bueno, pues todos estos pescados, digamos que aparte de todas las ventajas del pescado y todas las cosas buenas que supone la ingesta de pescado, encima salen muy bien parados en este estudio. Así que mira, por lo menos también nos lo tomamos por esa parte positiva. Jean Grimal, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Y como decimos siempre, Jorge, a ver, que a lo mejor te tienes que comer 3 kilos de atún en un mes para, yo qué sé, para, ¿no? Que tampoco, que estas cosas, está muy bien saberlas, pero sí, que seguramente no somos capaces de comer tantísimo de uno de estos pescados grandes que son los que tienen, suelen tener también mercurio, ¿no?
No hay que alertar, aunque sí es verdad que el mercurio se acumula, es decir, que al paso de los años, pues en la ingesta de pequeñas cantidades de un pescado durante mucho tiempo puede ser perjudicial, y en momentos sensibles de nuestra vida, como lo ha dicho antes John Grimal, la mujer que está embarazada, los niños que están creciendo, pues hay que cuidarlo un poquito más. Pero sin duda hay que tener en cuenta que tenemos uno de los mejores países en industria pesquera, de la calidad alimentaria más alta del mundo, y que por lo tanto yo voy a comerme esta noche un filete de atún sin ningún problema.
Pues me parece muy bien. Yo como soy una loca de los boquerones, pues cada vez que puedo, boquerones, sardinas, en fin. Pero vamos, que también atún como. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Pasamos por línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si eres amante de las motos, me cuelo rápido en el estudio para contarte que si te vas a línea directa, tendrás tu seguro de moto desde 73 euros con asistencia de viaje desde el kilómetro cero. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Te lo estamos contando, un desastroso baile de boda termina con el novio en el hospital tras resbalarse y dislocarse el codo. La novia quiso guardar para el recuerdo una foto en la que aparece sentada en la cama del hospital junto a él y pone en la salud y en la enfermedad. Y empezó, como dice Fernando, bien pronto. Bueno, a cuenta de esta noticia, te estamos preguntando, ¿cómo fue ese baile de apertura de tu boda? Si todo fue bien como la seda, lo tenías muy ensayado y quedó perfecto. ¿Hay algún problemilla que nos quieres contar? ¿Qué pasó, Fernando Rosa?
A ver, ¿qué dicen los
oyentes? Pues hubo un problemilla por el cual se tuvo que improvisar el baile de boda.
Gente, pues el día de nuestra boda tuvimos un problema con el equipo de música y bueno, tuvimos que improvisar el baile inicial y acabamos bailando todos juntos siguiendo, era mi marido el que con la espada del Cid, nos casamos en Burgos, inició la marcha del Paquito el chocolatero, al humor el cristiano. Al principio por unos minutos me dio un poco de disgusto, pero bueno, al final fue simpático y nos ha quedado
pues muy bien, hombre, anécdota,
yo un recuerdo de ese día.
Estupendo, ¿no? Se pusieron a cantar, por lo que entiendo, ¿no?
A cantar, sí,
ya. ¿Pero qué ha dicho, que con la espada?
Con la espada del Cid, porque se casaron en Burgos. Hicieron como si fuera una representación de moros y cristianos sonido de Paquito el chocolatero. Todos juntos, fue muy
estupendo,
inolvidable.
No hay nada como la música interpretada
en directo
por los invitados. Exacto,
improvisada, además.
Música popular.
Pobrecito, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar a Mamen, que en esto tiene experiencia.
Buenas tardes, gente. Pues yo en mi primera boda abrimos el baile con un tango. En mi segunda boda fue con un baile típico Rusinski. En mi tercera boda fue con un vals. Y en esta que va a venir, en la cuarta, me parece a mí que, visto lo visto, pues no vamos a abrir el baile. Mejor o nos quedamos sentados o bailamos cada uno por uno. Buenas tardes.
Se está tomando el pelo.
No.
¿Cómo no, hombre? ¿Cómo no nos van a tomar el pelo?
No.
Plural es la historia del corazón.
Ya se lo he preguntado, digo, madre mía, mamen, qué crack. Echa la culpa al baile, por lo que veo.
¿Cómo era el tango que más ha bailado?
No sé, pues
una cosa. Es dificilísimo de bailar, yo no lo he intentado en mi vida, pero que no, hombre, que no, que esto es un...
Yo creo que ya la cuarta boda te puedes permitir el lujo de decir, mira, no voy a bailar, ¿vale?
No,
nos está troleando, como se dice ahora.
Nos está troleando.
Que no, de verdad, que poca fe tenéis en mamen. Que esto puede ser, hombre.
Tú estás muy inocente.
Yo le informo y me dice que sí.
Desde que hemos empezado con los hombres G, ya te has desorientado.
Fijaos este oyente que nos estamos animando, pobre.
Buenas tardes, gente y gente. Pues yo espero que mi apertura o mi primer baile de mi boda lo haga bien. Porque me caso el sábado y no he ensayado el baile, no sabemos lo que vamos a bailar, así que bailaré como un pato mareado con chanclas de playa. Ya afrontaré. Un saludo.
Se le nota en la voz una cierta vibración. ¿No lo habéis visto?
¿Nerviosa?
Sí, nerviosa, empastando en algún momento las vocales. Me ha dado la sensación de que tiene un nudo en la garganta.
Lo que pasa es que justo hoy le hemos sacado el tema y está un poco...
Pero muy bien. Tú ponle corazón.
Sí, pero tú además...
Ponle corazón.
Tú diviértete, hombre.
Sí,
vamos a ver, si es que yo veo que hay una presión sobre las bodas que es terrorífico. Mira, antes te casaba, y bueno, si no podías, te daba unos panchitos. Y te casabas por la tarde, y más lo más que se llegaba era a cenar y a bailar, pues un rato. Pero, chica, es que las bodas ahora son una maratón.
Sí, una maratón.
Se queda por la mañana, luego hay aperitivo, luego hay comida.
Luego
hay recena.
Mira,
las últimas a las que he ido... Yo ya pedía tiempo, ¿eh? O sea, quiero decir...
Tiempo muerto.
Quiero decir, descanso. Yo porque no podía irme porque era gente cercana y tal. Y esta familia...
Bueno, y ahora ya no solamente se hacen las fotos antes del cóctel.
No, esta no la he sufrido yo.
Te tienes que hacer las fotos una semana o un mes antes. Te tienes que hacer las fotos antes de la boda para con el... Sí, ya no te las hacen en el mismo momento.
No, pero eso es distinto.
¿Qué es distinto?
Pero no con el vestido.
Pero antes lo que se hacía...
Fotos previas, no.
Sí, hombre.
No, es un reportaje previo.
Una sesión antes de la foto.
Sí, pero con el vestido de novia y todo.
No, la boda de Camacho.
Con otro vestido.
Una semana de boda. Yo la última ya no podía más. ¿Pero esto cuándo se acaba? Porque,
no se acaba nunca.
Si tú eres de la familia, pues se va a notar mucho que el cuñado, que el tito, fulanito no está en la boda, ¿no? Pues es que, yo recuerdo la última, me parece que empezamos a las 12 de la mañana y acabamos como a las 4 de la mañana.
¿Aguantaste hasta las 4 de la mañana?
Yo, si ponen ya la música, no la del vals, la otra.
¿La otra?
Ya sí. Yo ya...
O sea, a ti te tienen contento bailando vals toda la noche.
No, al revés. Cuando empieza la música de Hombre G, pero la otra.
Al guateque, a ti te gusta guateque.
Y un poquito de salsita, y un poquito de tal.
¿Y no ponían reggaetón o qué?
Ponían sí, un poco de reggaetón, pero a mí el reggaetón...
Veo que al final, mezclado ahí con el resto,
no,
tampoco pasa nada,
¿no? El perreo a mí no me gusta, ¿no?
No le veo yo, Fernando.
No me gusta el perreo, pero bueno, yo por terminar diciendo que las bodas de ahora son un maratón, o sea, quiere decir, y las pobres criaturas que se casan, porque tú más o menos eres el invitado, y dices, no, es que estoy indispuesto, y te vas... Pero ¿y la familia que se casa? O sea,
y los novios ahí aguantando.
Bueno, pues nada, el baile de apertura de la boda, o sea, del baile, el baile. De eso hablamos, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jutla, que asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entra en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Espera que pide paso a Antonio Ruiz con protagonista.
Hola, bueno, Ferran Jutla, que está de moda en Bélgica. Que
hola, Ferran.
Mamá, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza del Owi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre al Owi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La maleta fue encontrada aquí.
Contenido. Un torso de mujer.
Francia humillada y dividida.
Nuestra sociedad necesita una policía eficaz.
Asesinato, complot, muchos secretos.
¿Necesita ayuda? Llame a la policía.
Empieza con fuerza esto hoy, martes, y en la tarde hablamos de series con Javier García Arevalillo, que hoy nos trae, muchas semanas después, una de su género favorito, la novela negra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Más exactamente, dentro del género policíaco, me gustan especialmente las producciones que incluyen una buena trama de política, espionaje, y es el caso de esta sorprendente Paris Police 1900.
Que además de pertenecer a esos géneros, es una adaptación del Paris de principios del siglo XX y de uno de los casos judiciales más famosos de la historia.
¡El presidente!
Ten, hay noticias para ti, extranjerito. Y no salen en el diario. Tu jornada se acabó.
¡Ah! ¡Papá!
¡Joseph!
Bueno, el caso, digamos, el antisemitismo de principios de siglo, el caso Dreyfus, que digamos, catalizó buena parte de ese antisemitismo, podríamos considerarlo el primer caso viral de la historia del periodismo. Un oficial francés y judío es acusado de traición en favor de Alemania en una sentencia con un tono, decíamos, claramente antisemita, y se genera uno de los fenómenos sociales más impactantes hasta entonces de la historia de Francia y de Europa.
Un caso que además vio surgir dos grandes movimientos que hasta entonces eran relativamente minoritarios.
Efectivamente, el sionismo por un lado, impulsado por Theodor Herzl, un periodista austrohúngaro que siguió muy de cerca el caso, y por supuesto el fatídico antisemitismo ya presente, muy presente en Europa, pero que tras el caso cogió una desgraciada relevancia en el panorama político, en concreto en este caso de Francia.
Bueno, pues ya tenemos el contexto histórico. No olvidemos que para Mazarin nos acercamos a la colisión de los nacionalismos en la Primera Guerra Mundial.
Sí, y aquí debo decir que brilla la serie en su adaptación de ese París entre siglos, por la ambientación, por los vestuarios, por los escenarios, por las conversaciones y por el dibujo social que traza de, pues ese, de ese París, ¿no? Que vamos, está perfectamente dibujado.
Oye, Javier, y aquí llegamos, entiendo, al corazón de la trama, ¿no? Policías que investigan.
Sí, de la policía de París, pero no cualquier policía. Estamos ante el protagonista, un joven idealista que no se conforma con cumplir los mínimos y con el que empatizamos, digamos, por su humanidad ante un caso de infidelidad que en otras circunstancias condenaría para siempre a la acusada.
Tiene 26. Si va a Saint-Lazare por infiel, en 6 meses estará en un burdel y en 1 año muerta.
¿Y qué podemos hacer? El demandante trabaja en interior. Tiene amigos. Tenía usted razón.
Se lo dije.
Sí, ha confesado. He aquí la lista de sus amantes.
¿Amantes? ¿Hay más de uno?
17. Un escándalo.
Y cuando se haga público...
¿Público?
Es obligatorio. Hay que convocarlos y se sabrá. Esposas, vecinos, compañeros.
La prensa va a disfrutar de lo lindo. Ella se hará famosa. Y usted también.
¿Y no se podría ser discretos con lo del número?
Desgraciadamente, una vez empezado el proceso, no.
Para evitar el escándalo, habría que olvidar el procedimiento. Pero eso tiene que decidirlo usted.
Bueno, es una picaresca muy, muy divertida.
Una estrategia, del
primer capítulo,
¿no?
Sí. Bueno, el inspector Duane me recuerda mucho al personaje de Guy Pearce en L.A. Confidential, una película que me venía constantemente a la cabeza, no solo por la trama, sino sobre todo por el tono, por lo sórdido del retrato que realiza del caso, de los personajes, su crudeza, hay que decir que, que es bastante cruda, pero también su fuerza, esa capacidad de ir desarrollando poco a poco la historia, pero golpearnos con un giro sin necesidad de que el ritmo sea, entiéndeme, a lo 24.
O sea, pero por lo que dices, imagino que no es para todos los públicos.
Ni mucho menos. Es una serie para adultos, por lo mencionado. Empieza con una escena bastante fuerte y sórdida, aunque debo decir que no se regodea en ese aspecto. Y digamos que lo utiliza para establecer el tono, pero también en confianza, no es la primera temporada de Juego de Tronos.
Bueno, pues mejor. Y volviendo a la trama, hemos conocido al policía protagonista y su compañero, conocemos el contexto histórico que sirve de telón de fondo. ¿Qué podemos esperar del argumento en sí?
Bueno, aquí es difícil contar muchas cosas sin entrar en spoilers, pero sí puedo decir que el hallazgo de un cuerpo flotando dentro de una maleta en el Sena significará el pistoletazo de salida a una investigación que conectará todos los elementos y personajes de la trama.
Primera pista, la maleta. Revisad catálogos, buscad al fabricante y dónde la venden. Es difícil que aparezca algo, pero hacedlo. La camisa del hombre es una pista sólida. La hipótesis es que es del asesino. Tamaño grande, diseño elegante, alguien con dinero. Las marcas X38 y AP son de una lavandería. Iremos por barrios hasta encontrarla. El asesino es un cliente. Si la encontramos, lo encontramos a él. La prioridad absoluta sigue siendo identificar a la víctima. En 1899 han desaparecido en París y alrededores 247 mujeres. Dicho esto, la desaparición es reciente. Y de mujeres de 30 que llevan menos de una semana desaparecidas, hay 3 denuncias.
Bueno, para terminar mi recomendación, todavía quedan 3 capítulos por terminar esta temporada, pero me atrevo a recomendarla como amante del género negro, del género de la novela negra, para entendernos. Presenta algún matiz mejorable, determinados conflictos sociales se presentan a veces de manera algo caricaturesca, pero lo compensan con creces, con unas actuaciones y con un desarrollo de personajes fantástica, y la trama en sí es que, o sea, te agarra, te coge y te engancha.
Y no te suelta. París, Police, 1900 es como se titula esta serie. Bueno, por cierto, Javier, creo que hay otro estreno reciente del que tienes ganas de hablar también.
Si no pasa nada, que ya nos ha quedado claro, puede no pasar mejor. Pero si pasa, nos preparamos.
¿Qué escenarios valoráis?
Incremento de accidentalidad aérea y terrestre que comprometerían una evacuación ordenada de las ciudades. Fallo general del suministro eléctrico, industrial, urbano. Imposibilidad de suministrar combustible por fallos en las bombas eléctricas. Caída de redes de telefonía y radio. Inundaciones por el cese de la explotación industrial masiva.
¿Los hospitales?
Seguirían funcionando las primeras 24 horas.
Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarlos.
Bueno, voy a dejar solamente un breve comentario, aunque porque no he podido todavía acabar los 6 capítulos. Estoy impresionado por Apagón.
Apagón.
Apagón es la serie española. Primer capítulo dirigido por Rodrigo Sorogoyen, es de lo mejor que he visto recientemente. O sea, podría ser una película por sí misma. Magnífica, y eso, aunque solo se vea el primer episodio, que es brillante, merece mucha pena. La comentaremos con más calma
cuando la termines
más adelante. Y por cierto, último comentario, el octavo capítulo de La Casa de Dragón, de lo mejorcito.
Pues si yo no he empezado.
Te animo.
Que solo ha dicho lo mejorcito. Ya está aquí, por ahí con el tema que se hace spoiler. Pues entonces no vamos a poder contar.
No voy a decir absolutamente nada, simplemente nada. Que es una maravilla.
Bueno, pues ya está.
Han mejorado, ¿eh? Yo estaba un poco bajándome del carro de La Casa del Dragón y debo decir que con el octavo capítulo me han vuelto a subir a bordo.
Bueno, eso es bueno. Javier García Levalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso. Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El baile de apertura de la boda es muy importante y hay gente que ensaya durante mucho tiempo para que todo salga perfecto. ¿Cómo salió el tuyo? Es lo que te estamos preguntando, Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Pues mira, nervios para que luego pase lo que le pasó a esta mujer.
Nosotros iniciamos el baile con un vals, como se hacía antes, hace ya un montón de años. Claro, tampoco éramos muy duchos en el baile, pero casi nadie nos vio, porque nosotros hicimos la boda en unos salones del aeropuerto de Parayas, aquí en Santander. Entonces, en aquel momento, hace 41 años, no todo el mundo había visto despegar un avión. Y justo cuando empezamos nosotros el baile, despegaba un avión. Se nos largaron todos al balcón a verlo. Con lo cual, pues casi nos pegamos solitos. Así que no se notó. Bueno, adiós.
¡Ay, no, pobrecita mía! ¡Qué faena!
¡Es buenísimo! ¡Pobre mía! Pues sí, se fueron todos a ver despegar el avión y ahí se quedaron los novios solos bailando el vals. Bueno, hablábamos antes de bailes que se hacen largos. Pues este efectivamente lo fue.
Hola, buenas tardes. Mi baile de bodas fue una canción de Extremo Duro.
No.
8 minutos duró el baile. Cosa de mi mujer. Pero ahí estuvimos los dos, los 8 minutos ahí bailando cogiditos. Buenas tardes, gracias.
Solo los 8 minutos, quiero decir, no entró nadie más en el baile.
8 minutazos, ¿eh? Que se hacen largos.
8 minutos.
Se hacen largos.
Es muy largo eso, muy largo, ¿eh?
Bueno, un desastre. Así define este otro oyente su baile de bodas.
Buenas tardes, gente. Soy Fernando de aquí de Madrid. Pues yo no sé si era vals, si era paso doble o qué era. Pero como dice Fernando, en aquel entonces los novios abrían el baile. Yo abrí el baile y casi he hecho una orquesta y casi se mató el kiskibi de lo mal que lo hice. Casi se va la orquesta, los invitados y todo el mundo. Madre mía, lo abrí y lo cerré. ¡Qué desastre!
Bueno, hombre, tampoco sería para tanto. Venga.
Ay, pobre. Y hoy que hablamos de bailes de bodas, bueno, pues acabamos con un consejo.
Buenas tardes, gente. El baile de mi boda fue un tema que seleccioné y pues cometimos varios errores. Primero, no acorté el tema, que es muy largo, es muy lenta. Mi marido tiene un sentido del ritmo totalmente nulo, tiene 2 o 3 pies izquierdos. Yo solo tengo 2 izquierdos, o sea que para habernos matado, y lo hicimos bastante mal. Y no salía nadie, y aquello se hizo más largo que un día sin pan. Recomiendo a todos los que se vayan a casar que lo hagan cortito para que enseguida la gente se anime.
Eso, cortito. Y que vayas haciendo así gestos con la mano para que la gente vaya entrando en la pista, ¿eh? ¿Qué es eso de quedarse solos ahí durante minutos.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Ilse Benz, una de las grandes artistas de la Leica durante el siglo XX. La imagen en blanco y negro está tomada en la calle de una gran ciudad. A lo lejos, una gran torre rasca un cielo blanco. Más cerca, los últimos pisos de un palacio con la fachada muy sucia y las ventanas muy grandes. Y en el centro de la composición, el muro trasero de un hotelito que amenaza ruina. El cartel metálico que anunciaba la posada todavía cuelga de la puerta principal ya ilegible. La pared retratada ha perdido el enlucido y ha dejado al descubierto filas de viejos ladrillos, piedras y un concreto muy pobre. En otros tiempos colgaba de ella un gran cartel con el rostro de Greta Garbo. Las letras con el nombre de la actriz, con una tipografía de los años 30, todavía están en su sitio. Pero del anuncio solo quedan algunos jirones, los hombros, la barbilla y los labios de la sueca. Ni asomo de su nariz larga, de sus cejas dibujadas con pincel y de su mirada distante entre nostálgica y cínica. La Garbo es en el muro del hotel que amenaza ruina, una ausencia, una imagen que se diluye, una sombra de lo que fue, una compañía perdida. La Garbo fue la alegre frente, la belleza fría, como todas las guapas, la flor de una esperanza. Pero ahora lo que queda de ella es como el vapor de una nube. Se disipó apenas haberse condensado. Se quedan los ojos viendo la foto, enganchados a la que fue y a la que se desea inmortal. Y de lejos se oye a los moralistas hablando de la fugacidad de la vida, de la decadencia insuperable, de la vanidad de la morena y de la rubia. Pero no es verdad. No hay nada bonito que acabe en el anonimato. No hay nada bonito que se convierta en la entrada de un inventario. No hay nada que fuera bonito y que no lo siga siendo.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez nos ha acostumbrado a la sospecha de utilización partidista de las instituciones. Por eso caben todas las cautelas ante la iniciativa de convocar a Núñez Feijóo para desbloquear la situación por la que atraviesa el Poder Judicial. En el más puro estilo Sánchez, el presidente convocó casi unilateralmente el encuentro, preocupándose antes que nada por filtrar a la prensa que el líder de la oposición ya había accedido antes de que lo hiciera. Todavía hay nubarrones en el horizonte como para cantar victoria. Ha hecho bien Feijóo al acudir, a pesar del riesgo de encerrona. La buena disposición está mostrada y la vocación de acuerdo político más que exhibida. Falta por ver si el acuerdo que finalmente se ponga encima de la mesa se alcanza en las debidas condiciones. Con las líneas rojas de preservar la independencia del Poder Judicial y diseñar un nuevo sistema de elección del Consejo, la altura de miras y la responsabilidad política deben prevalecer. Pero si se tratara de la enésima intentona para avanzar en una hoja de ruta que tenga la justicia en la diana de su ingeniería social, el Partido Popular debe resistir, no por una simple cuestión de reputación ni de posible rédito electoral, sino porque no se puede facilitar un acuerdo al precio de la independencia de los jueces.